Bueno, pues muy buenos días, Cecilia Carballo, y también buenos días, Juan Gimeno, por estos minutos en este programa.
Buenos días.
Lo primero, obligado, ¿qué son los objetivos del milenio, Juan Gimeno?
Pues los objetivos del milenio es la denominación que se da a unos compromisos que se tomaron en septiembre de 2000 en Naciones Unidas, que fueron un hito histórico por una doble razón. Por una parte, porque los 189 Estados miembros de Naciones Unidas firmaron este compromiso, pero también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, las instituciones financieras internacionales también se comprometen con cara a estos objetivos, ¿no? Entonces, esa es la primera noticia, buena noticia, que se produjo en septiembre de 2000. La segunda buena noticia es que no es una mera declaración de queremos erradicar la pobreza en el mundo, que es lo que, digamos, informa a todos los objetivos, sino que es una lista de compromisos, una lista de 8 objetivos que luego se cuantifican en una serie de metas muy concretas. De esos 8 objetivos, 7 afectan fundamentalmente a situaciones que hay que corregir en los países del sur, en los países pobres, en los países más atrasados, para erradicar la pobreza extrema, para lograr la enseñanza primaria universal, para promover la igualdad entre los sexos, para reducir la mortalidad infantil, para mejorar la salud materna, para combatir las enfermedades que más asolan a estos países, como el SIDA, el paludismo, etcétera, para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Y he citado como ejemplos precisamente los títulos de los 7 grandes primeros objetivos, ¿no? Entonces, se han comprometido Naciones Unidas enormemente con ello, hasta el punto de que todas las agencias están siguiendo el cumplimiento de estos objetivos e informando habitualmente de su grado de avance o, desgraciadamente, poco avance. Y luego queda un octavo objetivo, al que espero que podamos prestar atención en esta mañana, que es el que afecta fundamentalmente a los países del norte, a los países ricos, que es lo que tienen que hacer los países ricos para que realmente puedan los países del sur conseguir los 7 objetivos primeros.
Bien, pues luego veremos esos avances en esta materia, o esos pocos avances, como nos comentaba Juan Gimeno. Pero una cosa que yo creo que también nos interesa, sobre todo a los que queremos conocer más profundamente que son estos objetivos del milenio, es quién tiene la responsabilidad de los compromisos. Cecilia Carballo, ¿los gobiernos, los ciudadanos, las empresas? ¿Quién tiene más responsabilidad?
Bueno, pues la responsabilidad sobre el logro de los objetivos de desarrollo del milenio nos afecta a todos y a todas por igual. Y en ese todos y todas me refiero a que todos los actores que estamos involucrados en el sistema internacional de cooperación, o en lo que se conoce como comunidad internacional, tenemos una responsabilidad sobre el cumplimiento de estos objetivos. Los desafíos que debe de afrontar la comunidad internacional frente a problemas como pues el incremento del hambre, el incremento de la pobreza, el deterioro medioambiental que estamos sufriendo, no solo en los países desarrollados, sino también el gran deterioro medioambiental de los países en vías de desarrollo, o el fenómeno de las crecientes migraciones, y un país como España lo está viviendo, por citar algunos ejemplos, requiere de soluciones surgidas del compromiso de todos. Esto quiere decir que deben ser compromisos entre países ricos, países pobres. Afecta evidentemente a las actuaciones y a las políticas de los organismos internacionales. Afecta a las actuaciones de las sociedades civiles, tanto del norte como del sur, y por ende a las empresas y a las organizaciones empresariales, que cada vez tienen más presencia y más protagonismo en el desarrollo de los países del sur. Debemos entender que las mejoras o la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables o de las personas más vulnerables depende en gran medida de las decisiones que se adopten desde el punto de vista político. Deben ser los líderes políticos los que adopten estas decisiones, pero de nada sirve, por ejemplo, grandes inversiones desde el punto de vista social si luego existen elevados gastos militares que no se compensan o que están por encima de esas inversiones sociales, o si por el contrario, tenemos estados de derecho o democracias bastante débiles. Por lo tanto, todas estas medidas no resultan suficientes, y deben de ser pues complementadas con una coherencia de políticas, una coherencia de, o sea, las políticas de desarrollo deben estar coordinadas con la política comercial y con las inversiones en estos países, y todas estas cuestiones deben de ser coherentes con las prioridades de las poblaciones más vulnerables a las que van destinadas estas acciones.
¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del ciudadano?
Pues el ciudadano de a pie, por ejemplo, el ciudadano aquí en España puede participar a través de las distintas campañas que tienen en marcha distintas organizaciones no gubernamentales. En el año 2005 se van a revisar se va a hacer un parón para ver cuál ha sido el grado de cumplimiento de los primeros 7 objetivos y para revisar y repasar qué es lo que estamos haciendo desde el norte para contribuir al logro de estos 7 objetivos. Y hay numerosas actividades, pues campañas de sensibilización, jornadas, conciertos. La propia coordinadora de ONGs de desarrollo este año saca o lanza una campaña destinada a dar a conocer y acercar a la ciudadanía el cumplimiento de los objetivos del milenio, y existen ya otras plataformas como la plataforma 2015 y más, que vienen desde hace unos años trabajando para acercarle pues eso al ciudadano de a pie, que este es un problema que también les afecta a ellos y que todos podemos contribuir en medida que sí.
Juan Jimeno.
Sí, es que yo creo que es muy importante el que en la medida en que se extienda esa sensibilización los ciudadanos presionemos y demandemos eso, el cumplimiento de esos compromisos. Se ha firmado un tratado, ¿no? y ese tratado hay que cumplirlo, y ese cumplimiento solo se dará por parte de los gobiernos y por parte de las empresas si los ciudadanos lo exigimos, si se dan cuenta de que nosotros vamos a estar vigilando y exigiendo que se cumplan, y si no, pidiendo responsabilidades, ¿no?
Cecilia Carballo hablaba de la plataforma 2015 y más. Precisamente Economistas sin Fronteras ha elaborado un informe de seguimiento de ese cumplimiento o incumplimiento de los objetivos para esta plataforma. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este estudio o de este seguimiento, Juan Jimeno?
Sí, efectivamente la plataforma, como habéis mencionado, está trabajando desde hace varios años, reúne a una serie de organizaciones y saca todos los años un informe. El próximo está para la primavera, supongo que verá la luz, y claro, el grado de cumplimiento e incumplimiento es bastante desigual según objetivos y según países, ¿no? Y por otro lado, pues estamos, digamos, es un objetivo a 15 años y llevamos solo 5 y los datos apenas nos dan para 3, ¿no? Pero claro, si vemos lo que ha pasado desde 1990, los datos son muy preocupantes, ¿no? Desde 1990 a los últimos datos que disponemos, por ejemplo, 54 países en el mundo son más pobres ahora que entonces, ¿no? En 21 países se ha aumentado el porcentaje de personas que pasan hambre. En 14 países mueren más niños menores de 5 años que entonces. Es decir, desde realidades ya tremendas, encima estamos perdiendo, ¿no? Entonces, si siguen las tendencias que estamos viendo en estos años, pues prácticamente casi ningún objetivo va a poder cumplirse en el 2015. Solo si se a veces a nivel global dan resultados un poco mejores, por ejemplo, pues parece que en 2015 se podría cumplir la reducción a la mitad de la pobreza de ingresos y el porcentaje de personas sin acceso a agua potable. Pero claro, es que los avances de China e India desequilibran los datos globales, y si vemos zonas concretas como África subsahariana, fundamentalmente, que es sin duda alguna el lugar donde más atraso, más necesidades hay y donde menos se está avanzando, ¿no? De hecho, África subsahariana no alcanzaría los objetivos ni referidos a la pobreza hasta 2147, ¿sí? y estamos hablando de objetivos modestos, ¿no? Y entonces les quedarían más de un siglo para salir de esa situación de miseria y entrar en la pobreza. O sea, no es que salieran a una situación boyante, ¿no? Entonces, en este sentido, respecto a cómo están los países, la década de los 90 ha sido una década desgraciada. Esperemos que este siglo XXI y cara cumpliendo estos objetivos del milenio suponga un cambio, pero por ahora los datos no nos permiten ser demasiado optimistas.
Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad de las empresas. En un mundo globalizado, los países del sur tienen muy poco poder respecto a otros poderes del norte. Se dice que quien manda realmente son unas pocas empresas que controlan los mercados mundiales. No sé si desde el Observatorio de Responsabilidad Corporativa se puede aportar algo en esta dirección de la responsabilidad de las empresas y lo que están haciendo. Y también a lo mejor, quizás, aunque ya lo hemos hablado en otros programas, brevemente comentar qué es la responsabilidad social corporativa y cuál es el papel de ese Observatorio de Responsabilidad Corporativa. Cecilia, de nuevo.
Qué de pregunta. Pues por empezar y por relacionarlo un poco con el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no existe una vinculación real entre responsabilidad social corporativa y Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora bien, si bien los objetivos del 1 al 7 son objetivos que, aunque son responsabilidad de todos, son objetivos que deben de ser cumplidos, a los que hay que llegar desde los países del sur, como ha puesto Juan de manifiesto, el objetivo 8 nos afecta sobre todo a las sociedades, a los gobiernos y a los actores que conformamos el sistema internacional y que, pues en este caso, estamos en el norte, ¿no? Y desde ahí, tal y como ha salido anteriormente, las empresas son un agente más que operan en el sistema internacional de cooperación, ¿no? Y cada vez tienen más presencia en los países del sur. Entonces, es cierto, y de ahí la vinculación no directa, pero sí indirecta, que los cambios sobre el comportamiento de las empresas, especialmente las empresas transnacionales, puede de alguna forma contribuir o debe contribuir al progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o a, en un escenario óptimo, a la consecución de los mismos, ¿no? Por tratar de definirlo un poco, la responsabilidad social corporativa, bueno, esto es un tema que está muy de moda y, como cualquier tema de moda, tiene el peligro de que se quede en moda y no se defina. Hay mil discursos, pero bueno, más o menos en España hay cierto debate consensuado en torno a lo que recoge el libro verde de la Comisión Europea del 2001 sobre fomentar el marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, y se dice que la RSC, que son las siglas de Responsabilidad Social Corporativa, son políticas de actuación que permitan a las empresas adoptar e integrar, normalmente voluntariamente, acciones éticas, sociales o medioambientales, o ecológicas, en definitiva, en sus actividades comerciales y en sus relaciones con sus stakeholders o involucrados. Llámese consumidores, llámese accionistas, llámese proveedores, llámese el que sea. Entonces, digamos que el desarrollo de políticas de RSC y la inclusión de políticas de RSC puede de alguna forma cambiar o contribuir al cambio de comportamientos empresariales. Una de las grandes reclamaciones del objetivo 8, dentro del objetivo 8, una de las cosas que se apunta, por ejemplo, sobre la relación entre la mejora de las condiciones de salud de poblaciones del sur, es el acceso a medicamentos de estas poblaciones y las políticas de las farmacéuticas. Bueno, pues evidentemente sí que hay relaciones, o desde el punto de vista de las cuestiones energéticas, o desde el punto de vista de las reducciones arancelarias a las materias primas provenientes de todos estos países. Entonces, en cierta medida, evidentemente, el papel de la empresa y el cambio de prácticas de las empresas puede contribuir a los objetivos del milenio.
Bueno, pues vamos a hablar de ese objetivo 8 que afecta a los países del norte, que es responsabilidad sobre todo de los gobiernos. ¿Cuáles son los compromisos y cuáles son las realidades hasta este momento de cumplimiento? Juan Jimeno.
Efectivamente, el cumplimiento de los 7 primeros es prácticamente imposible si no se cumple el 8º, ¿no? Y por otro lado, habría que decir que mientras los 7 primeros objetivos marcan metas que hay que cumplir en el 2015, en algún caso hay alguna que se debe cumplir antes, pero la mayoría tienen como horizonte el 2015, en el objetivo 8 no se marca horizonte porque de alguna forma el horizonte es ya, tenía que haber sido ya, ¿no? Tenían que haberse cumplido ya porque son los que condicionan que luego se puedan cumplir los otros 7 objetivos, ¿no? Por resumir, dentro del objetivo 8 está primero un aspecto cuantitativo, cuál es la ayuda al desarrollo, el conocido compromiso del 0,7% del Producto Nacional Bruto como ayuda oficial al desarrollo, que es un objetivo que viene desde 1969, ¿eh? y que realmente no cumplen casi ningún país. Y la tendencia es que si seguimos con la evolución de los últimos años, solamente Dinamarca y Luxemburgo lo cumplirán en 2015. O sea que el panorama es tremendo porque son encima dos países pequeños, ¿no? Además, un segundo compromiso es que al menos el 15% de esa ayuda vaya a los países menos adelantados. Y aquí es todavía más triste porque era un objetivo que ya se cumplía en 1990 y que ahora no se cumple, y que de esa tendencia lo mismo, nos quedarían Dinamarca, Luxemburgo e Irlanda en este caso también, pero realmente muy bajo, ¿no? Pero no basta solo con este incremento cuantitativo de la ayuda, con ser importante, sino también otra serie de compromisos. Uno, que también llevamos muchos años hablando de él, el alivio de la deuda externa, que solo cuando existe una desgracia parece que avanza un poco, porque frecuentemente, y muchos ciudadanos, es curioso que piensan, ah, pero eso no está ya solucionado, porque es verdad que en cada cumbre se declara que se va a condonar, que se van a poner en marcha, etcétera, pero la realidad muestra que los avances luego están tan condicionados al cumplimiento de una serie de restricciones que hacen casi imposible el avance. Algunos países ha habido que después de la renegociación han quedado peor de lo que estaban antes en cuanto a carga de la deuda, y de hecho las cifras globales de deuda no están descendiendo, ¿no? Y eso es una solución necesaria, porque es como intentar empujar un coche con el freno de mano echado. Mientras no quitemos el freno de mano, lo que ayudemos al desarrollo es ridículo, y de hecho las cifras de ayuda al desarrollo son inferiores a los pagos de deuda externa, ¿no? Y además de ello, pues lo citaba Cecilia antes, el acceso equilibrado al comercio internacional. Muchos países del sur han dicho frecuentemente, menos ayudas y déjenos simplemente comerciar con nuestros productos libremente, porque eso permitiría un mayor desarrollo autónomo de estos países, y sobre todo pues políticas como la agraria europea, el proteccionismo brutal de Estados Unidos y de la Unión Europea impide el que estos productos lleguen, ¿no? Y por último, la transferencia de tecnología no solo, por supuesto, de informática, etcétera, que es lo que uno piensa enseguida, sino también, como se ha mencionado, medicamentos, etcétera, ¿no? Es decir, que no esté restringido o con unos precios absolutamente inaccesibles para estos países, y que tengan así las palancas necesarias para salir de su situación.
En los periódicos de estos días se han comentado también algunas iniciativas dentro de la Unión Europea, o se habla de un instrumento financiero internacional nuevo, IFC. También parece que en Europa, en la Unión Europea, en la próxima reunión del ECOFIN, se va a hablar de un impuesto de solidaridad. Bueno, parece que de repente hay mucho más interés por esta cuestión. No sé hasta qué punto estas iniciativas son interesantes o no.
Las iniciativas son muy interesantes, ¿no? El problema está en que estamos bastante cansados de grandes declaraciones, de grandes fotos, de grandes discursos que luego no se plasman en la práctica, ¿no? Porque, claro, lo triste es que se hace una propuesta de poner en marcha un debate sobre un nuevo impuesto solidario, sobre tal medida o tal otra, pero en cambio, lo de quitar la protección a la agricultura, eso ahí contestamos que no. Es decir, que de nuevo nos hemos encontrado con que se dice que no a lo que se podría poner en marcha ya, y se dice que sí a empezar a debatir sobre proyectos. Bueno, en todo caso, bien está, y hay que aplaudir el que esté en el centro del debate, el que la pobreza sea un tema que preocupe, el que exista una conciencia universal. Incluso ya se empieza a oír hasta en algún discurso de autoridades norteamericanas que la mejor forma de luchar contra el terrorismo y los extremismos es quitar los motivos que sirven de caldo de cultivo a situaciones de marginación y de exclusión, y por lo tanto que al final la lucha contra la pobreza es la mejor guerra preventiva, la auténtica guerra preventiva, y la única que puede dar una mayor seguridad y un mayor bienestar al mundo en general, ¿no?
Quizás eso también se desprende de las últimas reuniones de Davos en Porto Alegre o en algunas otras cumbres importantes que ha habido. Parece que de repente sí que, por lo menos, está en el centro del debate esa lucha contra la pobreza. Cecilia Carballo.
Bueno, es cierto que cada vez somos más los que estamos tratando de cambiar pues este mundo que nos ha tocado vivir, y que sí que es cierto que en los últimos años, igual que está la parte negativa o la cara negativa de la moneda, que es la que pone de manifiesto Juan, o sea que seguimos inventando nuevos mecanismos cuando hay muchas cosas que ya están inventadas y simplemente hay que tener el interés y la determinación política de llevar esas cuestiones adelante, ¿no? Pero es cierto que también se ve mayor coordinación entre las organizaciones que estamos dentro de la sociedad civil. En España, pues existe también o se está apreciando un cierto aperturismo y mayor diálogo con las administraciones públicas y cierta intención de coordinar las políticas de cooperación o la política de cooperación por parte de la administración pública con las intervenciones o las pequeñas políticas que estamos poniendo en marcha otra serie de organizaciones. Y en principio, todo esto, evidentemente, desde el lado de la sociedad civil lo valoramos de manera muy positiva. También hay que decir que ya estamos cansados, ¿no?, muchas veces, y tiene que transgredir la buena voluntad y convertirse en actuaciones concretas y, sobre todo, constatables.
Bien, pues esperemos que sea así. De todas formas, a los interesados les invitamos a consultar, como siempre, las páginas web de Economistas Sin Fronteras, que es ecosfront.org, y la de IPADE, que no la recuerdo con exactitud,
que es fundación-normalipade.org.
Pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Juan Jimeno Yastres, catedrático de esta Universidad de Economía Aplicada, y Cecilia Carballo, que trabaja en esta asociación, en esta organización, en IPADE. Hasta otra ocasión.
Adiós, gracias.